¿Una buena noticia o solo una posibilidad interesante? Las tapas de los diarios el sábado pasado coincidían en destacar un anuncio hecho el día anterior por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Descubrieron yacimiento de gas frente a Cabo Polonio, decía el observador, que agregaba: el tamaño del reservorio es 13,2 veces mayor que la superficie de Montevideo. El País, por su lado, también hacía de este su tema principal y lo planteaba en estos términos: detectan posible reservorio de gas en mar territorial. Vázquez lo anunció cuando se encontraba pescando en el este. ANCAP se apresta a licitar estudios. La República lo colocaba como título secundario, decía: el presidente confirmó la existencia de un inmenso reservorio de gas en la plataforma marítima Uruguay. Una de esas crónicas, la de El Observador, señalaba, a modo de resumen, que a pedido de la Armada Uruguaya, hasta diciembre pasado, un barco de bandera rusa realizó estudios marítimos de tipo geofísico en aguas jurisdiccionales e internacionales. Trabajos que buscaban era reunir documentación a efectos de solicitar la extensión de los derechos del país sobre la plataforma continental. Toda la información que recogió ese buque fue enviada para su análisis a Alemania y recién el miércoles pasado el gobierno uruguayo recibió las conclusiones al respecto. El informe que arribó desde Alemania puede cambiar y mucho la matriz energética uruguaya y la economía misma del país.
Economía y empresas.
Estamos en diálogo en este momento con el ingeniero Nelson Lucha, que fue gerente de planificación y desarrollo de ANCAP y hoy se desempeña como asesor de Petro Uruguay en geología y geofísica. Ingeniero Lucha, buenos días.
Buenos días.
Dos palabras para ubicar a los oyentes sobre qué es Petro Uruguay.
Bueno, Petro Uruguay es una empresa argentina, una sociedad anónima, dedicada, que tiene como objeto la prospección y explotación de hidrocarburos. Es una empresa donde ANCAP y la Corporación Nacional para el Desarrollo son los propietarios del total de todo el capital, ¿no?
¿Y en cuántos emprendimientos de ese tipo ha participado hasta ahora?
Bueno, en la Argentina en este momento tiene 5 áreas, en que están 2 de ellas en estudio y las demás en explotación. Produce gas y produce petróleo.
Ingeniero Lucha, a propósito de la posibilidad de que existan reservorios de gas natural en esa zona que recién mencionábamos de la plataforma marítima uruguaya, hace tiempo que hay sospechas, versiones y especulaciones. Bueno, incluso se ha llegado a hablar de la posibilidad de la existencia de petróleo, ¿verdad?
Sí. Mire, en lo que tiene que ver con esta situación es que, bueno, el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania, conocido como BGR, realizó un trabajo para la Armada con el objetivo, como decía usted, de definir cuál es la posibilidad de extender nuestro límite, ¿no? Uh-huh. El trabajo, como hay que determinar un determinado espesor de sedimentos, se utilizó sísmica de reflexión. Para eso hizo varios perfiles, y estos perfiles detectaron en algunas zonas la presencia de un reflector que está normalmente asociado a la presencia de hidratos de gas. Este informe ha confirmado ya datos preliminares que se disponía de ellos, de ya los relevamientos del año 74 de Exxon o del 2002 de CGG, ya también mostraban esa evidencia.
Así que, a ver, para hacer una precisión inicial, el trabajo desarrollado por la Armada no apuntaba a buscar estos reservorios, eventuales reservorios.
No, en absoluto. Lo que se utiliza es la misma herramienta, digamos así, que es la sísmica de reflexión. Con esa sísmica, bueno, los técnicos de BGR estuvieron analizando los perfiles y, bueno, confirmaron la presencia de ese reflector que es muy, muy destacado y que, bueno, por un lado muestra la presencia de hidratos de gas, que es ya de por sí mismo una fuente de gas, y sobre todo cuando aparece en esos lugares un reflector de esa intensidad, normalmente está asociado que debajo de eso hay gas libre que está llenando, digamos, los poros de las rocas que están en la parte de debajo de ello, ¿no?
Uh-huh. Entonces, concretamente, al día de hoy, y más allá del entusiasmo que esta noticia obviamente genera, ¿qué es lo concreto? ¿Qué es lo que se ha podido verificar con los estudios que se han hecho hasta este momento?
Yo no diría verificar, yo diría que está confirmando la existencia de hidratos de gas, que potencialmente es muy importante por la superficie que se ha demostrado que está apareciendo ese reflector, se está hablando del orden de unos 7.000 kilómetros cuadrados, que según datos de otros lugares, en realidad todavía los hidratos de gas en sí mismos no han tenido una explotación, si bien son el recurso de combustible más importante a nivel mundial. Pero no hay una tecnología todavía disponible como para su utilización en forma inmediata. Lo que sí, debajo del hidrato de gas, que en ese caso estaría actuando como una roca impermeable, como una capa sello, hay una acumulación de gas, bueno, ahí se podría explotar, porque ya hay antecedentes en otro lugar del mundo, como un reservorio convencional de gas, ¿verdad?
Uh-huh.
En ese caso el gas sería un gas termogénico, o sea, generado en las profundidades, y podría estar asociado no solo a metano, sino que también podría tener algún tipo de otros hidrocarburos un poco más pesados.
Ahora, en caso de confirmarse la existencia de este yacimiento, ¿está claro que es propiedad uruguaya?
Sí, eso está todo dentro de las aguas territoriales uruguayas. Esto está en aguas del orden de los 500 a los 1500 metros de profundidad. Esta anomalía sísmica, que es la realidad, lo que se lo concreto, se extiende también hacia la cuenca de Pelotas en la parte de Brasil.
Uh-huh. Pero no hacia decir, el sur, ¿no? ¿A qué distancia de la costa está? Está a unas 100 millas aparentemente, ¿no?
Sí, del orden de entre 100 y 150 kilómetros de la costa.
O sea que está dentro de las 200 millas,
sí, está bien dentro de
es el límite actual de la soberanía uruguaya.
Exactamente.
Con estos trabajos que había desarrollado la Armada, lo que se está procurando es documentación para solicitar en Naciones Unidas la ampliación de la jurisdicción,
sí,
regional, llevándola hasta las
300
millas, ¿verdad?
Sí.
Pero digo, este yacimiento del que ahora se obtiene más información está dentro de lo que hoy es la jurisdicción nacional.
Exactamente.
Entonces, en caso de confirmarse la existencia, ¿es propiedad uruguaya? De eso señala usted, no hay duda.
No hay duda, en eso no hay duda. Claro, para confirmar la existencia de un yacimiento es necesario perforar, ¿verdad? Falta todavía mucho trabajo para llegar a una
justamente,
etapa.
A eso iba con la pregunta siguiente.
Sí, sí.
¿Cuáles son los estudios que se requieren de ahora en adelante?
Bueno, ya el trabajar con estas profundidades de agua, primero, significa tener una tecnología adecuada como para poder desarrollar un yacimiento en esas profundidades. Eso exigirá que, bueno, algún tipo de acuerdo, asociación o contrato de servicio con empresas que tengan esa capacidad, porque Uruguay no dispone de esa tecnología, ¿no? Eso implicaría, por supuesto, sísmica complementaria, tal vez sísmica de detalle, sísmica 3D, y después la prueba de perforarlo, ¿no?
¿Cuánto tiempo insumen esos estudios y cuánto cuestan?
Bueno, son caros por las perforaciones, no tanto la sísmica, que es un valor relativamente de la parte de exploración, son los costos menores, pero sería del orden de algunas decenas de millones de dólares en caso que se haga sísmica 3D. Y las perforaciones, cada perforación debe andar para esas profundidades entre 15 y 20 millones de dólares. Porque los objetivos son bastante someros, ¿no? Más o menos a unos 600 metros del fondo del mar estarían los objetivos como consecuencia de este eventual entrampamiento por los hidratos de gas.
Usted ha sumado varios rubros en el orden de decenas de millones de dólares.
Sí, eso es lo que tiene que ver con sísmica. Las perforaciones en cada una de ellas deben dar por las entre 15 y 20 millones de dólares, ¿no?
O sea que estamos hablando de estudios que en total andarían por arriba de los 50, entre los 50 y los 100 millones de dólares.
Sí, es probable. Ahora, eso, para un desarrollo de un yacimiento en esa zona, los costos son muchísimo más elevados, ¿verdad? Estamos hablando del orden de algún millar de millones de dólares, ¿verdad? Una plataforma para esas profundidades de producción está en el orden de los 300 a 500 millones de dólares, fácilmente.
Pero eso ya en la etapa en la que se pasara a la explotación, digamos.
Exactamente, en la parte de explotación. O sea, habría primero una etapa, evidentemente, de sísmica complementaria, después habría que definir las zonas de mayor interés, las perforaciones, que en caso de ser exitosas, habría que hacer alguna para delimitar el tamaño de la zona que se va a explotar, digamos, desarrollar, y después, bueno, viene la etapa de desarrollo, que la parte de las plataformas de tratamiento de los hidrocarburos exigiría, en caso de ser gas, la construcción de algún gasoducto hasta la costa, ¿verdad?
Así que entonces, en la etapa de estudios, estamos hablando de 50 a 100 millones de dólares sin ningún problema.
En caso de hacer sísmica 3D sobre esa superficie, sí.
Y después, en la etapa de la explotación, ¿inversiones de qué orden?
Del orden de más del millar de dólares. Millar de millones de dólares, sí.
En cuanto a tiempos, los estudios, ¿cuántos años insumen?
Y eso, suponiendo que se empezase en ese momento, sería un relevamiento sísmico de esa magnitud, lleva aproximadamente un año, su interpretación unos 6 meses, las perforaciones disponiendo de los equipos del orden de 2 o 3 meses, y después, bueno, el desarrollo, más o menos, el desarrollo de un yacimiento convencional de hidrocarburos es entre 3 y 5 años, ¿verdad? Así que estamos en algo como 7 u 8 años, 6 a 7 años.
Hay que esperar, en el mejor de los casos, 6 a 7 años antes de que ese yacimiento pueda explotarse.
Que esté en desarrollo, ¿sí? Que esté explotándose.
¿Cómo se procede entonces habitualmente ante una situación como la que hoy tenemos planteada? ANCAP, ¿qué se supone que hace? ¿Una licitación para adjudicar los trabajos de prospección?
Bueno, esa sería una alternativa. Existen otras, no sé cuáles son las que finalmente se va a optar, ¿verdad? Pero esa sería una de las posibilidades. Otra sería algún acuerdo con alguna empresa que tenga la tecnología, como, bueno, estos acuerdos con PDVSA y con Petrobras podrían ser de interés en ese con respecto a eso, pero, bueno, no sé qué es lo que se va a decidir al respecto, ¿no?
Pero con respecto a los estudios en sí, la primera parte, la de los estudios.
Y bueno, eso diría, pienso que iría englobado en un contexto total, ¿verdad? Porque quien haga todos los estudios y haga las inversiones esas, que se supone, no sé si lo va a hacer el país, o tratará de conseguirlo a través de empresas mediante riesgo en las empresas, en ese caso sería la primera etapa y después, en caso de éxito, sí, vendría la parte de desarrollo.
Ingeniero Ucha, usted hacía recién la precisión, lo que se ha detectado hasta ahora con estos estudios preliminares en la plataforma marítima uruguaya ha sido hidratos de gas, debajo de los cuales se sospecha hay gas libre, puede haber gas libre. En caso de que todo esto se confirme, ese combustible, ¿qué propiedades tiene? ¿Qué utilización posible tiene?
Mire, los hidratos de gas es una manera, digamos, de almacenar el gas. O sea, cuando uno logra destruir el gas, el hidrato de gas, lo que logra es, por un lado, agua y por el otro, gas metano, que se utiliza como en la forma normal, ¿verdad?
Uh-huh.
En cuanto a la posibilidad de que debajo de ese reflector exista gas libre, que eso es consecuencia de que se presenta un contraste de impedancias acústicas muy importante, la parte de arriba tendría una mayor velocidad para el desplazamiento del sonido y eso estaría asociado a la parte de hidratos de gas. Y en la parte debajo de ese reflector tendría una velocidad menor, que eso estaría asociado a una roca impregnada en gas libre. En ese caso, si uno tiene la suerte que haya una roca reservorio, hace una perforación y lo explota como un yacimiento convencional de gas.
Pero, si entiendo bien, ¿pueden explotarse las dos cosas?
El hidrato de gas se puede explotar, pero todavía no hay la tecnología que comercialmente sea desarrollada como para que se pueda sacar de ahí el gas, ¿no?
Sí.
Es un muy buen acumulador de gas, los hidratos de gas.
En todo caso, es una reserva potencial a la espera de que aparezca esa tecnología.
Claro, y en este momento están trabajando en todo el mundo, principalmente Estados Unidos, Japón, India, en Chile, están haciendo esfuerzos muy importantes tendientes a desarrollar una tecnología que permita una explotación de esas importantes reservas de gas.
Sí, pero ¿y con respecto al gas libre?
El gas libre sería explotado como un yacimiento convencional. En ese caso, el hidrato de gas lo único que actúa es como una capa sello, creando las condiciones para la acumulación del gas.
Sí.
Pero debajo de esa capa, para poderlo explotar en con las tecnologías convencionales, se requiere que haya una roca que tenga una porosidad y una permeabilidad que permita que sea un reservorio de la cual, mediante una perforación, se pueda extraer el gas.
Sí, ¿y es un gas que se usa para qué?
Es el gas que te cañería convencional.
Es el gas natural. Es el gas natural.
Y el ritmo de la Argentina.
Exacto, es el gas natural común y corriente al que nos hemos ido acostumbrando en los últimos años.
Exactamente. Es un alto porcentaje metano, ¿verdad?
Y disponer de ese combustible en un reservorio propio, un reservorio de nuestro país de las dimensiones como las que se han estado mencionando, ¿cómo cambia o cómo cambiaría la matriz energética uruguaya?
Seguramente, porque si las reservas de confirmarse serían muy, muy importantes y posibilitarían transformar a gas prácticamente toda el consumo energético, ¿verdad? Inclusive, como existe la posibilidad de que en ese gas libre no sea solo metano, que tenga asociado algunos condensables, sería el potencial de lograr, por un lado, gas, y por el otro, simultáneamente, en la explotación del yacimiento, importantes cantidades de líquidos, ¿verdad?
Ahora, ingeniero Ucha, el hecho de que este sea un yacimiento submarino, evidentemente incrementa los costos de explotación en comparación con los de un yacimiento simplemente subterráneo, ¿verdad? ¿De qué orden es ese aumento de los costos? ¿Es rentable entonces la explotación?
Bueno, que sea rentable o no va a depender de las reservas y de la productividad por pozo, ¿verdad? Eso hay que probarlo. En primera instancia, el tamaño de la acumulación hace pensar en que sería posiblemente rentable, pero todo eso hay que analizarlo en función cuando se tenga datos concretos en cuanto a la existencia y en cuanto a la productividad por pozo para poder llegar a una ecuación económica que sea razonable.
Pero digo, es una de las formas de explotación, se suele explotar, se suele extraer gas natural del subsuelo marítimo.
Sí, 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 eso sí. Hay muchos yacimientos en explotación.
Entonces, y para ir cerrando este diálogo, ingeniero Ucha, en el estado actual de la información, ¿qué actitud conviene tener con respecto a esta noticia? ¿Hay que ser cautos? ¿Se puede ya asumir algún grado de entusiasmo? ¿Cuál es su consejo?
Yo entiendo que es un indicio muy importante en cuanto a que está mostrando de que, bueno, en nuestra plataforma continental parecería existir un sistema petrolero que está activo, que está generando, en caso de que haya gas libre, ¿verdad?, que está generando gas y muy probablemente también petróleo. Yo creo que es un aliciente para seguir estudiando y tratando de conseguir algún, incentivar el interés de los eventuales compañías que quieran participar, que tengan la tecnología y quieran participar en esta zona.
De todos modos, estamos hablando de que hay que tener paciencia.
Así, yo creo que a cortísimo plazo no, eso es algo que vaya a requerir un desarrollo de unos cuantos años, ¿no?
Pero
eso hacen con cualquier yacimiento, ¿no? Sí. Uno hace un yacimiento y lo encuentra y al otro día lo tiene desarrollado.
No, pero lo que pasa es que hasta ahora, como que Uruguay estaba fuera de estas posibilidades.
Todavía no estábamos en la largada, ¿no?
Claro.
Yo diría que ahora estaríamos bastante más cerca de la posibilidad, en caso de concretarse algún acuerdo con alguna empresa que disponga de la tecnología, para empezar a buscarlo, ¿no?
Quiero decir, hasta ahora estábamos más bien resignados a que no teníamos petróleo ni tampoco gas, salvo, bueno, esas versiones que desde hace tiempo circulaban y que no había habido forma de comprobar. El escenario cambia desde el momento que ahora existe esa posibilidad, ¿no?
Este es un indicio más a favor de esa posibilidad, ¿verdad?
Un indicio más a favor de esa posibilidad.
Hay otros indicios también que son que colaboran en cuanto a pensar en que hay un sistema petrolero, no es de las zonas más fáciles, pero que hay, hasta todo el mundo considera estas zonas como zona de frontera. Claro, esa definición cambia en el momento que uno hace un pozo y logra una producción de petróleo, ¿no? Ahí ya cambió. Pero hasta el momento la información, que es muy escasa, sobre unas áreas muy importantes, muestra, por ejemplo, una de las grandes carencias en los pozos es porcentajes importantes de rocas generadoras. El hecho de que haya una acumulación importante de gas libre, como la que parecería mostrar estas indicios, está cambiando el concepto general, ¿verdad? En algún lado hay generación y está permitiendo una acumulación de ese tipo.
Uh-huh. O sea que entonces existe no solo la posibilidad de este reservorio de gas libre, sino además la posibilidad de que haya disponible también petróleo.
Exactamente, sí. Existe un sistema petrolero funcionando, bueno, hay que encontrar dónde se puede haber acumulado por un lado el gas y por el otro el petróleo, ¿no? O pueden estar juntos en el mismo reservorio.
Ingeniero Nelson Ucha, asesor de Petro Uruguay en geología y geofísica, le agradezco estos comentarios esta mañana, mientras, claro, esperamos las decisiones que a nivel del gobierno, sobre todo a nivel de ANCAP, se van a adoptar, porque creo que están en estudio en los próximos días, quizás esta misma semana. Hasta pronto entonces, ¿eh?
Bueno, hasta pronto y muchas gracias. Adiós.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.